Bienvenidos a la mañana de Radio María. Hoy puede ser.
Con el lenguaje, pensaba, ¿no? ¿Cuántas cosas a través de las palabras podemos decir o no decir? ¿Cuánta riqueza tiene el lenguaje en el ser humano? Muchas veces pensamos en el lenguaje como solamente la composición de las palabras, pero hablamos de un lenguaje integral. Y muchas veces ese lenguaje no es inocente y las palabras, a veces consciente o inconscientemente, están cargadas de dolor y están cargadas de agresión, y no podemos volver la espalda a esta realidad. Por eso te preguntábamos, ¿cómo te sentís si recibís palabras que te duelen? ¿Cómo te has sentido si has recibido ciertos calificativos? ¿Cuál es la manera de desmontar estos mismos calificativos? ¿Pensás que estas palabras son inocuas o más bien pensás que pueden dejar heridas profundas? ¿Las palabras hieren? ¿Existe la posibilidad de ir resignificando estas palabras que utilizamos? De esto mismo vamos a dialogar y desglosar junto a Corina Lang, doctora en psicología por la UBA, emprendedora social, especialista en diversidad e integración de población vulnerable. Querida Cori, buen día, ¿cómo estamos?
Buen día a nuestros oyentes, nuevamente juntos aquí en esta cultura del encuentro. Y hoy, Vero, como tan hermosamente hiciste la introducción, vamos a hablar del lenguaje. ¿Cuál es el lugar del lenguaje en la vida de los seres humanos? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Tiene potencia? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿De qué se tratará esto? En primer lugar, Vero, entender que somos seres humanos porque vivimos en un mundo, en una cultura de lenguaje. Sí. El humano sin lenguaje no sería un humano. Entonces, hay también no solo pensar en un lenguaje verbal, sino que hay varios niveles de lenguaje, ¿no? Hay un lenguaje también corporal. Hay un lenguaje también en relación al tono. Hay diferentes lenguajes. En primer lugar, cuando nosotros vemos un bebé, un recién nacido, ¿cuál es la diferencia, Vero, entre un bebé recién nacido y un cachorrito mamífero?
¿Cuál es el lenguaje?
El lenguaje.
Claro.
Allí donde el instinto puro en el animal que va y ya sabe que se tiene que parar o que tiene que ir a tomar la teta de la mamá o que tiene diferentes ciclos biológicos, en la llegada de un humano, primero no puede vivir si no hay un otro que lo acoja, que lo ampare, que lo tome.
Claro.
¿Sí? Y que si solo satisfacemos los impulsos biológicos, ¿qué le pasa a un bebé? ¿Sí? Está en un hospital y lo cubren, lo abrigan, le dan de comer, está calentito, pero lo dejan ahí en la cuna. ¿Qué le pasa?
Y puede morirse.
Se muere.
Claro.
Sí. En cambio vemos niños que quizás no tienen cubiertas las cuestiones biológicas más básicas, comer, dormir en una cama o limpieza, sin embargo, los vemos que viven. Hay un lugar. El ser humano no es que solo vive en lugares buenos, digo, de amparo, de amor, también en angustia, en destrucción, pero hay un lugar. El lenguaje transforma a esto de puro instinto en un ser con deseo. Cuando uno tiene un bebé y le pregunta, bebé, ¿por qué lloras? Sabemos que el bebé no nos va a responder en ese momento, pero ¿qué le suponemos a ese bebé, Vero?
Que tiene algo para decir siempre.
Exactamente. Que ahí hay alguien. Si tiene algo para decir es que ahí hay alguien que me puede decir y que sabe lo que le pasa.
Sí.
Entonces, en ese acto donde yo le pongo, lo invisto, se llama a ese bebé con un ser, lo veo como ser, le pongo deseo, hay algo que deseas, ¿qué querés comer, dormir? ¿Qué te pasa, bebé? ¿Me sonreíste, bebé? Allí, en esa red de lenguaje, en ese baño de lenguaje, se constituye como un ser humano. Ibero, vamos a ir un poquito más allá en las viejas, en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. ¿Cómo se manifiesta que Dios creó el mundo?
Por la palabra.
Con la palabra. Y Dios dijo, ¿sí?
Sí.
Se hará la luz, o se haga la luz, o se hace la luz, no me acuerdo exacto el texto, y se hizo la luz. Entonces, la palabra crea. Y esto es fundamental para nuestro ciclo de hoy y para todos nosotros. La palabra crea. ¿Qué crea, Vero?
Crea vida.
Crea vida, crea mundo, crea destrucción. La palabra puede curar. ¿No?
Sí.
Si uno va a alguien que cree que cura, va a un médico o hasta un cura sanador, no importa, ¿sí?
Sí.
A quien uno deposita su creencia, su fe de que sabe ese otro y le dice, mira, estás bien, te vas a curar. O nos dice, mira, no tenés mucho tiempo de vida. ¿Qué pasa con esa palabra en nosotros?
Ahí tiene un impacto fuertísimo.
Sí, sí. Genera el efecto, ¿no? El médico me dijo que me curo. Y entonces, si yo creo en eso, me voy a curar. Si creo realmente en eso y si me quiero curar. La palabra cura, la palabra crea, la palabra destruye. Entonces, en esto que hablamos de lenguaje, hay un lenguaje que tiene su poder. No es un lenguaje sin consecuencias.
Es maravilloso conocer cómo la palabra tiene sus diversas aristas, ¿no? Porque uno dice, bueno, con la palabra yo solamente hablo, nada, me comunico. Pero no es así. La palabra tiene un peso, Cori, por lo que acabas de decir, ¿no?
Exacto, tiene un peso de los psicoanalistas. Decimos, ¿se cura? ¿Cómo se cura? ¿Con qué trabajamos los psicólogos? ¿Cuál es nuestra herramienta?
Y la palabra.
Claro, no es un bisturí, no es una inyección. No es materia. La palabra crea. Si yo ahora les digo elefante, ¿qué representación se les hace a ustedes en la cabeza?
Un elefante.
De un elefante.
Claro.
¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, la mente busca inclusive esas imágenes o la metáfora en imagen. Entonces, hay también ahora esto que vos decís, bueno, es simple comunicación. Lacan habla de palabra vacía, a veces uno puede ronear, no sé cómo se dice, como estar hablando un montón, ¿viste? Cuando alguien escucha
sí.
dos horas a alguien.
Una verborragia, sí.
Es, ¿y qué dijo?
Nada.
Nada. ¿Viste? Escucho mucho en consultorio. Yo ya le dije a mi hijo que se bañe. ¿Tiene efecto?
Claro, ya no.
No. ¿Y por qué si decimos que la palabra tiene efecto, en ese momento ya no lo tiene?
¿Porque está conectado a la emocionalidad?
También, sí, porque también hay un apagado, ¿sí? Cuando la palabra es vacía, cuando yo lo digo en términos repetitivos, es como que dejo a la radio y no la escucho, ¿sí? Entonces, cuando es repetitivo, cuando ya no me convoca, cuando ya no le creo, cuando no me dice nada real o con efecto, es una palabra vacía. Entonces puede haber palabra vacía, esta verborragia, esta repetición sin efecto, o puede ser que cuando yo le digo basta a bañarse, ¿qué pasó ahí?
Hay un límite y hay una orden concreta, ¿no?
Claro, hay que cambiar en el lenguaje. Yo le puedo decir bañate, 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 no tiene efecto. ¿Y por qué cuando digo basta a bañarse?
Es un imperativo.
Exacto, ¿y qué cambié en la comunicación?
El tono también.
El tono. Entonces, el lenguaje en sí mismo crea, bendice, maldice, lastima, pero va acompañado de un lenguaje corporal y también de tono, ¿sí? Entonces, es una escena más compleja que la sola palabra.
Se entiende. Uy, qué interesante. Vamos a hacer una primera pausa, ¿te parece, Cori?
Hermoso, sí.
Para que podamos seguir desglosando lo que significa la palabra, con qué carga también nosotros nos comunicamos, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, pero si yo tengo un buen carácter y por ahí ofendo más de uno, ¿por qué se debe? Si tiene que ver con también mi expresión corporal, con el tono en el cual utilizo ciertas cosas. O estas personas que dicen, Yo soy muy directa, yo digo siempre la verdad, ¿no? No me callo. Pero eso también trae sus consecuencias. Hay que ver, ¿no?, cómo uno se comunica, cómo utiliza la palabra, no solamente en las letras que tiene esa palabra, en la lengua que yo utilizo para poder vocalizar esa palabra, sino con la carga que yo la utilizo, ¿no? Vamos a ir desglosando esto, ¿te parece, Cori?
Por supuesto.
Ya venimos.
Esta noche, como me miraste ayer, y te acuestas en mi almohada, oh, tan blanca está tu piel. Si me pides una historia o me pintas un color y dibujas en el aire un corazón, de repente, oh, te ríes sin razón, inocente me seduces en tu largo camisón, convertida en bailarina, representas la canción y tu ídolo, tu estrella, ya sos vos. Y si lloras, ¿dónde estás? Si callas, ¿qué pensás, mi amor? ¿O no decís si pensás, te escapás, ya hacia dónde voy? Y si lloras, ¿dónde estás? Si callas, ¿qué pensás, mi amor? ¿Dónde duermen los gorriones? Te encontraré.
Continuamos dialogando con Corina Lang, ella es doctora en psicología por la UBA, emprendedora social y especialista en diversidad e integración de población vulnerable. Cori, las palabras tienen una carga determinada, esto nos enseñaste en el bloque anterior, y en nuestra sociedad muchas veces es difícil que uno se pueda expresar hasta pacíficamente, me animaría a decir, sin ser condenado, sin ser agredido, sin ser descartado, ¿no? Nosotros vamos con este programa, con este ciclo, hacia una cultura del encuentro. La palabra, entonces, según entendí, puede dividir, puede separar, puede descartar, o puede hacer todo lo contrario, ¿no?
Excelente, Vero. En primer lugar, esto que estás diciendo nos lleva a una conciencia de el poder que tenemos cuando hablamos. Hay mucha gente grande, digo de 90, de 100, que todavía se acuerda de una palabra que alguien le dijo cuando era niño.
Cierto.
¿No? Y el dolor que conlleva esa palabra sigue intacto. Porque el inconsciente no se rige por tiempo cronológico, no tiene tiempo. Entonces, la palabra deja huella. ¿Qué es lo que deja? Si hablamos de palabra vacía, bañate, decimos que no deja huella, ni siquiera genera efecto, no sí. Hace olas.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la huella que deja la palabra? ¿Con qué deja la huella esa palabra? Lo acabas de decir. Con la carga, con la intención.
Sí.
Entonces, hablamos de palabra vacía cuando en realidad yo no le puse una intención. Si yo te digo, ay, Vero, sí, quiero tanto estar acá, ¿cómo se escucha eso?
Sin sentido, digamos.
Claro, sí. No es creíble, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero lo dije. Ahora, si yo te digo, Vero, quiero tanto estar acá.
Cambia.
Sí. Fíjense que un perro, por ejemplo, digo, un animal que no entiende el lenguaje, en este caso el español, o puede venir una persona de cualquier otro país y le habla en otro lenguaje porque sí. El perro o un animal le hace caso. Refiere lo que lee es el tono y el tono muscular.
Claro.
¿Sí? Si yo le digo a un perro, mira, la verdad es que no te quiero nada y sos un desastre, pero se lo digo en esta voz, ¿qué va a hacer el perro?
No hace caso.
No se molesta por lo
claro,
que le dije.
Claro.
¿Sí? Entonces, tenemos que tener esta conciencia quiero decir, despertémonos de qué estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo y cómo yo emito el mensaje y cómo le está llegando al otro.
Claro, tal cual.
¿Sí?
Tal cual.
Entonces, tiene diferentes partes. Si yo me quedo solo con lo que la palabra crea, claro que crea. Pero si yo a mí misma digo, bueno, si yo hoy me voy a creer un día tan lindo...
Cambia, ¿qué? sí, absolutamente.
Sí, entonces, la intención es fundamental. ¿Qué intención pongo con esta palabra? La intención real, cuando esto que decías, pero yo soy tan sincera, yo digo todo directo, ¿qué significa digo todo directo? ¿Qué espero que el otro haga con esto? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué solo que yo fui sincera es solo un camino de ida? ¿O quiero que el otro pueda recepcionar lo que le dije y para qué?
Claro, ¿quiero un monólogo o quiero un intercambio? Esa es la diferencia, ¿no?
Exacto. ¿Sí? Y si quiero generar efecto con lo que estoy diciendo, tengo que, ahora voy a decir algo muy importante,
sí.
Hablar desde el corazón.
Claro.
Solo desde allí hay una frase que, y no es una frase, esto funciona así, palabras que salen del corazón llegan al corazón. ¿Desde dónde salen esas palabras? ¿Sí? Nosotros vemos un montón, a ver, hay la anestesia puede dormir a alguien o en pequeñas dosis puede despertar.
Sí.
Sí, todo depende de la dosis, todo depende de la intención. Un veneno nos puede matar o en pequeñas dosis es con lo que se hacen las vacunas, genera anticuerpos.
Sí.
Sí, la luz eléctrica nos puede iluminar o puede... destruir, puede armar una bomba atómica. La palabra tiene la misma capacidad. Puede construir, puede generar motivación, liderazgo, puede fuerza, puede sanar y tiene la misma potencia. Entonces, tengamos conciencia, y esa es la invitación en la cultura del encuentro, de ¿para qué transmito lo que transmito? ¿Con qué intención lo estoy haciendo? Y si tengo una intención, quizás no elegí la palabra justa, quizás no tengo tanto vocabulario, pero el otro me va a entender, porque hay una comunicación inconsciente que acompaña la palabra.
Vos sabés que la semana pasada el Papa terminó el Sínodo de la Amazonía, un evento eclesial que duró 3 semanas en el Vaticano, un evento muy importante. Y el Papa se refirió a los pueblos originarios allí, ¿no?, que viven en la Amazonía, y habló también de nuestro país. Dice que aquí en Argentina muchos que son extranjeros no los llamamos tal como tal, ¿no?, sino que son bolitas, paraguas, cabecitas negras, y que siempre nos alejamos de la realidad de un pueblo y lo calificamos y ahí ponemos distancia. Y esa es la experiencia de mi país, decía el Papa la semana pasada, en realidad al inaugurar este sínodo de la Amazonía. Yo te pregunto, Cori, ¿cuáles son estos estereotipos y cuáles son estos prejuicios que generan situaciones de discriminación e intolerancia a través del lenguaje, a través de la palabra? ¿Y qué decir al respecto de esto que está sucediendo y mucho también en la República Argentina?
En primer lugar, Vero, entender que todo esto es una ida y vuelta, ¿sí? Que cuando estamos siendo nativos nosotros en un lugar, dueños de casa, tenemos ciertas conductas como las que acabas de describir.
Sí.
Pero también recordemos que cuando nosotros migramos, también nos han llamado sudacas.
Así es.
¿No?
Cierto.
Entonces, esto es de ida y vuelta. Muchos de nosotros, casi siempre, o bueno, voy a hablar de mí o voy a hablar de mi entorno, no los conozco a todos, no voy a generalizar, pero somos expertos en mirar con lupa, mirar con microscopio lo de los demás, y lo miramos como desde un lugar, mira, o sea, ellos hacen esto, ¿no? La gente. Es como que uno habla en tercera persona, los sí. demás, la gente hace, no cuida. La invitación también es a mirarnos a nosotros. Los cambios se hacen partiendo de uno. Mm. Pero cuando uno va por la calle y ve a alguien que camina enfrente y está sonriente, ¿qué te genera?
Una empatía de sonrisa
de
también.
De sonrisa.
Claro,
uno a veces va con sus pensamientos, ¿no? Dormido, roneando en la cabeza. Y de pronto ve que alguien camina enfrente y está sonriendo. Y uno dice, wow, y se pone a sonreír.
Cierto.
Entonces, hay una comunicación de influencia permanente. Si yo estoy todo el tiempo hablando, uy, qué mal que están las cosas, cómo va, y con eso esparzo en mi entorno, ¿qué genero? Desolación, desesperanza. Si yo digo, uy, mira estos bolitas, ¿qué genero? O sea, estoy contribuyendo a sostener esos prejuicios, a sostener esos paradigmas. Cada uno es protagonista fundamental del cambio, de la conciencia. Cuando digo cambio, es del cambio de la conciencia, del cambio del despertar, ¿sí? No estoy hablando de ningún del cambio hacia el amor, del cambio hacia el respeto, del cambio hacia este es un mundo de abundancia, Dios lo creó en abundancia, con lugar para todos. Cuando creo que el otro me saca el lugar, yo estoy pensando en carencia. Si hablamos de lugar para todos, con el respeto de los espacios, ¿sí? Lo creo también desde la palabra cuando hablo en mi casa, en mi entorno, en la calle, en el subte, en el colectivo, en el almacén. Desde nuestras conversaciones creamos realidades. Esto es fundamental. Desde nuestras conversaciones creamos realidades. Y desde allí hay algo que se llama profecía autocumplida. ¿Sabes qué es?
¿Qué es eso, Cori?
Bueno, les voy a contar, a veces les cuento en un cuentito, ¿no? Es más fácil de,
está bueno,
de entender. Ahí vamos a pensar un matrimonio que está durmiendo, el señor se levanta a medianoche, la esposa le pregunta, ¿qué te pasa? soñé, lo vi vívido, que el banco va a quebrar, va a quebrar la economía del país, tengo que ir a sacar ya la plata del banco porque va a quebrar la economía. Sí. Bueno, sí, lo sentiste tan real, por favor anda. Señor, se va a las 5 de la mañana a la puerta del banco para ser el primero. Viene alguien a las 5 y media paseando al perro y ¿qué le pregunta si ve a alguien parado en el banco?
¿Qué hace acá, señor?
Claro, ¿y qué le dice?
Acá el banco va a quebrar, quédese porque estamos todos hundidos.
Exacto, ¿qué va a hacer el señor? ¿Va a llamar por teléfono?
Sí.
A sus amigos, gente o a sus cercanos y ¿qué van a decir? Me dieron una noticia, ¿eh?
Claro.
¿No? El banco va a quebrar y vayan. Entonces van a ir uno en cada banco, más o menos que puede. Muy bien, él dice, bueno, sí, la verdad que menos mal que me avisó. Voy a buscar mi billetera con la tarjeta y vuelvo, mi documento y vuelvo. Ya el señor que pasa a las 6 de la mañana ve a 2 personas paradas en la puerta. ¿Qué le dicen? ¿Qué hacen?
Claro, lo mismo. Estamos acá porque el banco va a quebrar.
Muy bien. ¿Qué pasa a las 10 de la mañana, Vero?
Se llena de gente.
Se llena de gente. ¿Qué pasa con el banco?
¿Y el banco abrió?
Abrió, estaba una cola llena de gente en todas partes. ¿Qué pasó? Sacaron toda la plata. ¿Quebró?
Quebró.
¿Quién construyó eso?
Una sola persona.
Exacto. Mm. Entonces, digo, lo hice simplista, sabemos que esto es
más complejo.
Más complejo, porque si sacamos, no voy a hacer reduccionismo, ¿sí?
Sí.
Pero lo que quiero mostrar es en miniatura, como viendo en un microscopio, una muestra de cómo generamos el bullying en un aula, se produce así.
Qué bien explicado, qué bueno que está eso. Y yo quiero hacer una pausa, ¿no? Y yo quiero preguntarte, ¿cómo desmontamos? ¿Cómo vamos al revés, no? Vamos a la cola gigante que se armó en el banco, ¿no? ¿Cómo desmontamos eso? O si vamos a un aula donde ya está el bullying instalado, ¿cómo vamos para atrás? O en realidad no vamos para atrás, sino vamos a construir, vamos a desmontar eso para poder construir otra cosa mucho más positiva. ¿Cómo hacemos, Cori? Si te parece, ¿lo podemos charlar después de la música?
Claro.
Ya venimos.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas. Disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.
Seguimos dialogando con Corina Glan. Gracias, Ale, por la música. Nosotros hablamos del lenguaje que construya en contraposición al lenguaje del descarte, en medio de la cultura muchas veces del descarte. Por eso, Cori, quedó pendiente algo muy, muy lindo. ¿Cómo desmontamos aquello que nosotros quizás mismos nos encargamos de hacer con la palabra en forma negativa, que es quizás la destrucción? Hablábamos del bullying, hablábamos de generar una situación con una sola persona a través de lo que la persona ha manifestado a través del lenguaje y de la palabra. ¿Cómo hacemos para construir verdaderamente si ya se ha destruido en algún campo, en alguna civilización, en el aula, en el trabajo? ¿Cómo hacemos?
Pero la llave, una de las llaves es la responsabilidad individual. Hay algo que sucede en psicología de las masas. Cuando estamos en masa, en general, el inconsciente, la conciencia, se toma en conciencia de masa, sí, ¿no? Como cuando estamos en la cancha, en un recital, en una manifestación. Somos parte, ¿viste? Que uno empieza a cantar y siguen miles, sí, ¿no? Pero alguien empieza a cantar.
Sí.
Uno, dos, empezaron, ¿no? Y los demás siguen. Viste, como en un teatro, como que termina y hay alguien que empieza a aplaudir y los demás siguen. Hay otras veces que aplauden todos juntos, pero bueno, hay algo que pasa con la masa, que nos pasa a todos. En la masa funcionamos distinto que individualmente, ¿no?
Cierto.
Entonces, si todos están saltando en un recital, es difícil que yo me quede sin saltar, sí, porque es contagioso.
Cierto.
Nos toma bien. Es súper importante, voy a decir la palabra súper, pero es muy importante que cada tanto, cuando podamos, cuando tenemos conciencia, cuando despertamos del automático, no digo de despertarnos del sueño, sino que vamos en automático, que consideremos nuestra responsabilidad. A veces nosotros tenemos chicos en edad escolar que nos vienen, nos cuentan, vos sabés qué tal hizo tal y todo, le dijimos, ¿no? Muy bien, interpelar, ayudar a este niño o este compañero a decir, mira, tu responsabilidad es acercarte y ayudarlo. Tu responsabilidad es hablarle desde el corazón, mira, nos está lastimando que nos hagas esto. Así como en este ejemplo donde una persona genera con un liderazgo un efecto negativo, ¿sí? También con un liderazgo podemos desarmar eso. Por ejemplo, en un bullying hay alguien que quizás empieza, o hay varios, o un grupito, ¿no?, que son y todos lo siguen. También, bueno, necesitamos alguien que haga el contraefecto.
Claro.
¿No? Alguien que diga, che, basta, ¿por qué lo están molestando? Requiere, Vero, de mucho coraje. Requiere de la valentía, porque te estás posicionando frente a la masa.
Sí.
Pero, ¿viste cuando todos van y dicen, a ver, a mí me pasó en el secundario, ya hace tiempo, que era toda una transgresión probar un cigarrillo,
sí,
¿no? Entonces se ponían en ronda y pasaban a un cigarrillo y era a los 17 años la primera pitada. Y todos en la ronda probaron como que era ser parte del grupo. Y yo me acuerdo que yo tengo mucha aversión por el cigarrillo, por cuestiones de niña, y claro, eso es tan fuerte que yo fui la única que dije, no, yo no quiero.
Claro.
Y era un jugarse a quizás perder un lugar en el grupo, ¿no? O
sí,
a que se burlaran,
sí,
o a que ya no me consideraban de las piolas. Es un riesgo, digo, tiene sus efectos, ¿sí? Pero volvemos a la palabra ser responsable de tu lugar en este planeta. ¿Viste cuando varios dicen, bueno, igual en la calle no importa, tiran el papel? A veces se nos cae de la cartera un papelito, ¿no? Del
sí,
caramelo,
sí,
de un ticket, y uno sigue caminando. Y si uno se detiene y lo agarra, bueno, pero un papelito, ¿qué pasa? No, no es un papelito, es tu papelito. Es tu basura. Vos tiraste esa basura,
sí,
levántala. Con la palabra también generamos toxicidad. También generamos basura. Lo que sale, hay una frase que dice, es más perjudicial lo que sale de tu boca que lo que te entra.
Cori, yo quiero preguntarte sobre el lenguaje del descarte en la educación y en la niñez, porque hay muchas personas que ahora, hoy de adultas, están heridas profundamente porque sus progenitores, porque los amigos de la infancia, porque hasta algún maestro le ha dicho petizo, gordo, flaco, negro, chino, bolita, paragua, ¿no? Esa herida quedó. ¿Cuál es el daño que se le hace a un niño al calificarlo o al etiquetarlo, ¿no? Porque no solamente el gordo, flaco, sino el inteligente, el prolijo, la etiqueta. Y eso queda para siempre, ¿no? ¿Cómo es esa herida referida también a la parte psicológica, ¿no? ¿Qué se hace con esa herida y cómo desmontarla?
En principio, Vero, es la palabra construye. A un niño que se le dice, vos sos el mejor, sos inteligente, el nivel de exigencia, el nivel de dificultad, de tolerancia al fracaso, a sacarse un 9, un 8, sentido como una tragedia, ¿no?
Sí.
Donde sí lo impone a no poder tener error, a desafiarse, a aprender, y esto genera mucha parálisis también,
claro,
mucho miedo, el perfeccionismo. Pero aquel que por alguna travesura le dijeron alguna vez, ay, vos sos malo, él se lo cree, la palabra crea. Si tus progenitores, si tus maestros, si tu entorno te dice sos malo, creó tu personalidad y nos pusimos el personaje de malo. Y vivimos en personajes, porque
claro,
todos, Vero, todos nosotros somos seres divinos, todos somos seres de amor. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Somos seres bellísimos, somos seres poderosos, somos seres con una abundancia y una riqueza ilimitada, pero no, nadie nos lo ha dicho, al contrario. Y crecimos y nos construimos en base a los parámetros que nos han dicho, porque, como dijimos, un animal puede crecer sin, si lo dejan, va a sobrevivir. Sí. Alguien lo va a agarrar, le va a dar una teta. Un ser humano sin red social no vive, se mueve, se muere. En esa indefensión es donde lo que nos dicen es lo que crea nuestro ser. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación? Después de cierta edad, a reencontrarnos con nosotros, con quien de verdad somos. Muchas veces yo en sesión les digo, no le creas. ¿Por qué le crees? Pensá dentro tuyo quién sos. No le creas. El otro te dijo lo que te dijo. Anda a buscar a tu ser. Anda a preguntarle a tu sabiduría quién sos. Vos sos hijo de Dios. Vos sos la criatura más perfecta tal como estás creada. Como si a una flor le diríamos que debería ser creada de otra manera. O porque una rosa es rosa, le tendríamos que decir que tiene que ser azul. ¿Quién dice eso? Sos perfecto tal como Dios te creó. Sos perfecto. Y si tenés que aprender algo, lo vas a aprender así, como Dios te creó. Y si sos bajo, es porque necesitas ser bajo para tu misión en esta vida. Y si sos más alto, necesitas ser alto para tu misión en esta vida, como una tortuga o una jirafa. O alguien a la jirafa le dice, che, gigantesca, jirafa. O a una tortuga, una hormiga, alguien le dice, che, petiza, hormiga. Tienen su constitución. El ser humano muchas veces denigra su propia constitución y en eso afecta la constitución de los demás. Entonces, Vero, a tu pregunta, ¿cuál es el camino de desarmado? Volver al amor propio, volver a la valoración propia. Y desde ahí, tus propias ideas son tuyas, no son mejores ni peores, siempre mientras no dañes a nadie, ¿no? Ni a vos ni a nadie. Tus ideas son tuyas. Muchas veces, yo elegí, bueno, trabajar con vulnerabilidad, con población marginal. Sí. Sabes que cuando tenía 18 años, permítanme este ejemplo, yo fui maestra y me pidieron que trabaje con el grupo que no estaba en ningún grado, ¿sí? Era el grupo que tenía que nivelar, grupo nivelador, para pasar a los grados.
Sí.
Y claro, y esos grupos niveladores, ¿sabes dónde permanecían siempre?
¿A dónde?
En el grupo nivelador.
Claro.
Entonces, ¿y hacia dónde se tenían que nivelar? Siempre eran los no nivelados.
Sí.
Yo llegué, mi primer trabajo a los 18 años, y en 2 meses hice toda una escena donde ellos tenían que empezar a adaptarse como los chicos del jardín e ir 1 hora por día al grado que le correspondía, y después 2 horas, y después 3 horas. En 3 meses, Vero, yo no tenía más grupo nivelador. Claro. Me quedé sin trabajo. Pero se trata de eso. Si claro. Yo hubiera respondido a mi ego, a mi miedo, a mi trabajo, quedarme con el grupo nivelador, los hubiera seguido siempre nivelando.
Claro.
No existe el grupo nivelador. Existe el grupo. El grupo.
El grupo.
Y ahí está, como seas, con lo que seas. Y pasaron a los 3 meses. Hoy en día yo me encuentro con esos alumnos en la calle y me dicen, ¿te acordás, señorita, que con vos pasé de grado?
Qué hermoso.
Entonces, Vero, uno puede hacer una hazaña en cada momento de la vida, así como cuando caminamos por la calle y sonreímos, así cuando en lugar de decir, me deja pasar en el subte, decir, gracias por dejarme pasar. Con la palabra creamos. Y si esa palabra es acompañada con nuestra intención de amor, con nuestro corazón, somos una potencia y todo nuestro entorno se transforma.
Qué hermoso escucharte, querida Cori, una semana más, un encuentro más, para que vayamos todos juntos hacia una cultura del encuentro. Nos encontramos la próxima semana, querida hermana.
si Dios quiere, gracias a cada uno de ustedes por la escucha, por el amor, por la apuesta a construirnos cada vez en una cultura del encuentro, del despertar hacia el encuentro con amor.
Un abrazo enorme, enorme.